Fue hace más de 20 años cuando al escritor francés Jacques Seguela le preguntaron qué hacía para ganarse la vida. Seguela, que por aquel entonces trabajaba como redactor en una agencia de publicidad, contestó: «Por favor, no le digáis a mi madre que trabajo como creativo en publicidad. Prefiero que siga pensando que soy pianista en un burdel».
¡Let's rock it!
Muy buenas tardes, bienvenidos a la edición número 55 del Pianista del Burdel, el programa de Radio Círculo, del Círculo de Bellas Artes, dedicado exclusivamente a la creatividad publicitaria y a todas esas disciplinas que conforman este oficio cada vez más complicado y más difícil. Recibe un saludo cordial de Juan Carlos Monroy en los micrófonos, que estará acompañándote hasta las 5 en punto de la tarde, y de Dani Durán en el control técnico y pilotando, como siempre, de un modo excelente, el trabajo de toda esta emisora volcada en el mundo de la cultura. Hoy tendremos con nosotros a Sergio Rodríguez. Sergio Rodríguez es un publicitario de profesión y de vocación que ha tenido la gentileza, bueno, más bien la gentileza no, la valentía de crear por fin ya en nuestro país, ya iba siendo hora, un gran fondo bibliográfico y también internetiano, si se puede utilizar esta palabra, dedicado al mundo de la historia de la publicidad. Nadie hasta la fecha, que nosotros sepamos al menos, lo había realizado, o al menos si lo había realizado no lo había conseguido de la talla como lo ha hecho Sergio Rodríguez. Si estás conectado a internet a www.circulobellasartes.com, pues puedes abrir una pantalla paralela y investigar en www.lahistoriadelapublicidad.com y descubrir el apasionante mundo de la historia publicitaria, no solamente en nuestro país, sino también más allá de las fronteras de nuestro territorio nacional. También estará con nosotros, a través del hilo telefónico y desde Barcelona, María Serrano. María Serrano es la editora de la revista Etaps, que todo el mundo conoce en castellano como Etapes, que es la editora, como decíamos, de la versión en castellano de esta excelente publicación que acaba de lanzarse al mercado y proviene pues de su alma mater, que es la revista Etapes francesa. Sale al mercado con una excelente portada de Alex Truchut, un excelentísimo también tipógrafo catalán, y repleta de excelentes contenidos para todos aquellos amantes del mundo del diseño gráfico y de la creatividad en todas sus formas. Hoy también queremos dedicar un sentidísimo homenaje a dos grandes músicos que desaparecieron hace ya algunos años, concretamente Chet Baker, probablemente una de las grandes voces y uno de los grandes trompetistas del mundo del jazz, que nos va a acompañar a lo largo de esta hora dedicada al mundo de la creatividad publicitaria, y también Eduardo Benavente. Si estuviste allá por los años 80 involucrado en el mundo de la movida, ya sea activa o pasivamente, seguramente conocerás a una de esas grandes bandas llamada Parálisis Permanente, una de las grandes bandas de Eduardo Benavente, que fallecía el 14 de mayo de 1983, hace ni más ni menos que 25 años, con tan solo 21 años, en un triste accidente de tráfico regresando de un concierto en la ciudad de León. Eduardo Benavente pues cultivó el mundo de la música siniestra pues a principios de los años 80 y finales de los 70, cuando apenas tenía 16, 17 años. El líder de Parálisis Permanente pues comenzó su trayectoria musical en un grupo llamado Prisma, coincidiendo con Toti Árboles y Nacho Cano. Sí, Nacho Cano, el de Mecano, ni más ni menos. Después Eduardo, la voz, y Toti a la batería, formarían otra banda llamada Plástico, pero antes de que la banda grabase su primer disco, pues Eduardo decidió abandonar la formación para formar junto a Ángel Álvarez Caballero un grupo llamado Los Escaparates. En 1980, Eduardo Benavente se integra en Alaska y Los Pegamoides, tocando la batería y componiendo algunos temas, como por ejemplo Volar y En el Jardín. Un año más tarde, en 1981, Eduardo, junto a su hermano Javier, el pegamoide Nacho Canut y el hermano de este, Johnny Canut, pues formarían el grupo Parálisis Permanente, el grupo que, sin lugar a dudas, consolidaría la trayectoria musical del jovencísimo Eduardo Benavente. En este proyecto, Parálisis Permanente, también llegó a formar parte Jaime Urrutia, miembro de Gabinete Galigari, Rafa Balmaseda, ex Glutamato Yeye, que por cierto, recientemente van a ofrecer un concierto en directo, y el ex de Ribos Arias, también Rafa Balmaseda, junto con Ana Curra, la compañera sentimental de Eduardo. El fallecimiento de Eduardo Benavente se produjo con tan solo 20 añitos en un accidente de tráfico, como te decíamos, cuando regresaban de un concierto en la ciudad de León. Pues queremos homenajear a este mito de la música madrileña. madrileña, de la movida madrileña, con probablemente el que es el tema estrella y el tema icono de estos primeros años de los años 80. El tema se llama Autosuficiencia. Él es Eduardo Benavente cantando y liderando su propia banda, Parálisis Permanente. Aquí comienza El Pianista del Burdel.
Me miro en el espejo y soy feliz. Y no pienso nunca en nadie más que en mí. Y no pienso nunca en nadie más que en mí. Leo libros que no entiendo más que yo. Oigo cintas que he grabado con mi voz. Oigo cintas que he grabado con mi voz. Sin parar, y me corto con cuchillas de afeitar, y me corto con cuchillas de afeitar. Me tumbo en el suelo de mi habitación y veo mi cuerpo en descomposición, y veo mi cuerpo en descomposición. Me he cerrado en mi casa, todo me da igual, ya no necesito a nadie, no saldré jamás. Más que yo, oigo cintas que he grabado con mi voz, oigo cintas que he grabado con mi voz. Encerrado en mi casa, todo me da igual, ya no necesito a nadie, no saldré jamás. Ahora soy independiente, ya no necesito verte, ya soy autosuficiente.
El Pianista del Burdel, lunes de 4 a 5 de la tarde.
La música de Chet Baker, protagonista hoy en El Pianista del Burdel y también protagonista hoy en nuestro programa, Sergio Rodríguez. Sergio Rodríguez nació en Mahón, en la isla de Menorca, aunque vive desde hace ya algún tiempo en Palma de Mallorca. Allí fundó, Creaciona, una empresa dedicada al mundo de la comunicación y otra más, también dedicada al mundo de la comunicación, llamada Naming, dedicada a la creación de marcas nominativas. Hoy está con nosotros acompañándonos en El Pianista del Burdel, porque también, aprovechando el poco tiempo libre que le quedan estas dos empresas, ha creado un proyecto en internet interesantísimo llamado Historia de la Publicidad. Y hoy está con nosotros, que ha venido directamente desde Palma de Mallorca, para hablarnos de este proyecto online. ¿Qué tal estás? Buenas tardes. ¿Cómo llevas este proyecto, Sergio?
Muy buenas tardes. Muy bien, la verdad es que entusiasmado. Ahora, el mes que viene, el 9 de junio, cumple ya un añito.
Un añito, todavía es un bebé, pero es un bebé, que se va alimentando rapidísimamente.
Me está absorbiendo muchísimo tiempo. Lo que dices de dónde saco el tiempo después de estas dos empresas es sorprendente. Hay días incluso que casi, que le dedico más tiempo a la web que a estas dos empresas, ¿no? Pero es que es un proyecto que me entusiasma muchísimo.
¿Y dónde nació la idea de crear este proyecto llamado Historia de la Publicidad?
Pues surge a raíz de mi colección de publicidad. Yo siempre he ido coleccionando anuncios antiguos en revistas, sin llegar a recortarlos, sino conservando la revista entera para así entender más el enclave social, económico en el que se desarrollaba ese anuncio. A raíz de ahí, pues, creció la colección a bibliografía publicitaria, los primeros libros de literatura publicitaria, y luego ya, pues, a temas de documentos antiguos de publicidad, pues cartas, contratos, documentación, que eso sí que es muchísimo más complicado conseguirlo, ¿no? Claro, ahí había muchísima información valiosísima que que no ha llegado, no se ha publicado nunca, uh-huh. ni en revistas, ni en libros, sobre todo en el tema de documentación, ¿no?
Y eso que existe una carrera universitaria
en
varias ciudades españolas, inclusive, no solamente aquí en Madrid, en la Universidad Complutense, sino también, por ejemplo, en Segovia, en Bilbao, y innumerables también escuelas dedicadas a la publicidad, y no existía ningún servicio de documentación para que sirviera un poco de cajón desastre donde los alumnos pudieran valorar qué es lo que se ha hecho, al menos en nuestro país.
Efectivamente. Además, es de hecho sabido que precisamente una de las carencias que tienen estas carreras de comunicación y de publicidad es que precisamente la parte de historia de la publicidad entiendo que es de las menos cuidadas, ¿no? Es decir, el alumno cuando sale conoce muy poco de su historia, ¿no? Realmente poco, ¿no? Parece que...
Además, no solamente en publicidad, sino también en general, ¿no?
No, en general, desde luego. De historia universal, desde luego, se conoce poco. Pero si ya que estás estudiando publicidad, por lo menos que sepa que lo que vas a hacer tiene unos orígenes, ¿no? Sobre todo unos orígenes tan peculiares como los de los españoles, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, la verdad es que esta web venía a intentar rellenar un poquito ese hueco. Aquí y de luego el carácter universal de universalidad que da la red pues permite llegar a otros puntos. De hecho, después de España es curioso, pero la gran mayoría de visitas viene de Latinoamérica, pero a unos niveles brutales, ¿no? casi el 50%, ¿no? Uh-huh. Y corresponde con los resultados en concursos y en festivales que está teniendo países latinoamericanos frente uh-huh. a los españoles, ¿no? Que es una cosa curiosa. De lengua anglosajona, pues se recibe realmente poco porque la web está en castellano. Uh-huh. Sencillamente está en castellano, eso es por un tema de idioma. Pero la web, como contestando lo que me preguntabas antes, surgía para proyectar toda esa información que no había salido nunca publicada, ¿no? Y sobre todo que tuviera la gente acceso a un sitio totalmente gratuito para disponer de esa información. Uh-huh. Tiene una ventaja también uh-huh. frente a un libro, que el libro una vez que se edita se queda antiguo. Uh-huh. La web se actualiza todos los días, cada vez que recibo nueva información se vuelve a... se cuelga, ¿no? Con uh-huh. lo cual pues es un elemento vivo, ¿no? Uh-huh.
Pues para todos aquellos que estén escuchando este programa a través de internet, que puedes hacerlo en www.circulobellasartes.com, pues que abran una pantalla paralela y conecten
www.historiadelapublicidad.com
y allí pueden ver no solamente los mejores anuncios que se han creado en nuestro país, sino también de marcas internacionales y en otros lugares, y así pueden tomar visualmente contacto mientras escuchamos esta entrevista con Sergio Rodríguez, que es el creador, fundador y alma mater de este proyecto online. ¿Crees que sin la tecnología de internet este proyecto hubiera sido probablemente
imposible,
¿no?
Literalmente imposible. Mucha gente me pregunta de dónde saco yo toda esa información o ese material, de dónde voy comprando pues estos libros, y es que el 99% son compras por internet. Uh-huh. Es decir, la gran mayoría de los libros son o ingleses o alemanes o sobre todo de Estados Unidos, ¿no? De hace 100 y pico de años. Eso es imposible acceder a ellos si no es a través de la red. No habría tiempo material para ir de librería en librería, de anticuario en anticuario para localizarlos, ¿no? Entonces internet te ofrece unas herramientas brutales para conseguir esa información y que luego la puedas publicar para que acceda a todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Eso a través de un libro es imposible. Entonces la gran ventaja que tiene la web, ¿no? La accesibilidad de disponer de información y de publicarla, ¿no?
En esta página web, lahistoriadelapublicidad.com, no solamente se tiene acceso a los anuncios en gráficos, también existen otro tipo de soportes a los cuales se pueden acceder, los spots, por ejemplo, de televisión, o todavía estás ahí trabajando para que
eso suceda. Es curioso, en la sección, por lo que veo en el volumen de descargas más visitada, uh-huh. la parte de galería, pero también la menos cuidada, uh-huh. en realidad, porque el grueso de la web está en un apartado que pone desde un principio, que es la que cuenta la historia de la publicidad, uh-huh. ¿no? Yo calculo que habrá aproximadamente ahora mismo unas 300, 400 páginas si uno se las quisiera imprimir, ¿no? Ahí hay un libro ya, y eso que, como digo, está un 10% la web. Es que es un tema de tiempo, que no tengo tiempo para publicar más cosas, ¿no? Pero la web es embrionaria ahora mismo, ¿no? Crece, vamos, a un 10% siendo generoso, ¿no? Y el tema más visitado es el de galería, insisto, está poco cuidado, Porque es difícil conseguir esa información. En gráfica sí es fácil, ¿no? Pero ¿de dónde consigues cuñas antiguas?
Por ejemplo, cuñas de radio, ¿no? Que es, la radio es probablemente uno de los medios publicitarios más longevos.
Efectivamente.
Y con mayor tradición publicitaria, puesto que si no fuera por la publicidad, muchas de las emisoras de radio no existirían. Pero también es como el medio más abandonado, ¿no? Nosotros siempre, desde Radio Círculo, reclamamos la sabiduría de la radio.
Y sobre todo, el anuncio en sí es el más volátil. No se guardan.
Entonces, se escucha,
entonces todo lo que no sé cuánto habrá publicado, habrá decenas publicados colgados en la web, pero se han ido consiguiendo a través de anuarios, de recopilaciones, de historias bastante complicadas. Los spots, hay una selección, tampoco tiene mucho criterio la selección que he hecho, pero son realmente fáciles de conseguir, ¿no? A través de la red hay multitud de webs, desde el mismo YouTube a cualquier otra que se pueden conseguir. Creo que es la parte menos interesante de la web. Uh-huh. Creo que es la parte porque es la que se puede conseguir en otros sitios con relativa facilidad, ¿no? El grueso está, sin lugar a dudas, desde un principio o en la sección de protagonistas, donde se cuenta la biografía de los que entiendo yo protagonistas de la historia de la publicidad, uh-huh, ¿no? Creo que son los dos apartados más interesantes, ¿no?
Estamos hablando con Sergio Rodríguez. Él es el creador y alma mater, como te decíamos, de la web www.lahistoriadelapublicidad.com, donde puedes encontrar desde anuncios de Coca-Cola, hechos en España o hechos en otros países, en castellano y también en otros idiomas. Y para todos aquellos que les guste la publicidad, como son la mayoría de los oyentes de este programa, El Pianista del Burdel, pues les invitamos a que visiten una y otra vez esta página, porque como el mismo Sergio decía, se está constantemente actualizando y como poco poniendo al día no solamente de los anuncios que están saliendo ahora mismo al mercado, sino también de aquellos que salieron hace años y que conviene recuperar. Vamos a recuperar también la voz de Chet Baker, que estos días se cumple 20 años de su triste desaparición, y queremos realizarle nuestro más sentido homenaje a uno de los grandes trompetistas que ha dado el jazz y a una de las voces más particulares de este gran género. Vamos a escuchar uno de sus temas probablemente más célebres, My Funny Valentine, y después seguimos hablando con Sergio Rodríguez de Creatividad Publicitaria en su web La Historia de la Publicidad.
My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? When you open it to speak, are you smart? But don't change your hair for me. Not if you care for me. Stay, little Valentine. Each day is Valentine's Day. I fall in love too easily. I fall in love too fast. I fall in love too fast. too terribly hard for love to ever last. My heart should be well schooled.
Después de escuchar la música de Chet Baker, nuestro homenaje a este gran trompetista y a esta gran voz del mundo del jazz, seguimos hablando de creatividad publicitaria con Sergio Rodríguez, el creador, diseñador y, bueno, sobre todo investigador y documentalista del mundo de la publicidad, que en su página web, www.lahistoriadelapublicidad, pues trata de ofrecer una visión global de este oficio que a nosotros tanto nos gusta y al cual dedicamos todos los lunes una horita aquí en el 100.4 de tu emisora y también en www.circulobellasartes.com. Sergio, esta página, cuando nació, como decíamos al principio de la entrevista, hace aproximadamente un año, pues, ¿cómo ha ido recibiendo apoyo con el paso del tiempo?
Complicado apoyo, moral muchísimo.
Siempre hay gente detrás que te da una palmadita y te dice ánimo, ánimo, ánimo.
No, de eso sobra, sobre todo en nuestro sector, muchísimo. Cuando uno entra en la web y ve recomendaciones, todos esos han ido apoyando y desde luego muy agradecido, ¿no? Porque son los que le han dado una dimensión de seriedad al proyecto. Es decir, un proyecto personal en la red, entiendo que tiene poca trascendencia.
Muchas veces puede ser confundido como tipo blog, ¿no?
Efectivamente. Entonces,
esto es un proyecto individual de alguien, pero
exacto,
bueno.
Yo tenía muy claro de que aquello tenía que estar apoyado por los principales entes del sector, desde publicaciones, desde agencias, asociaciones. Creía que debía ser así, ¿no?
¿Y este apoyo cómo se materializa?
Poniendo el logotipo.
Ajá.
Es decir, evidentemente no pongo a todo el mundo tampoco, ¿no? Porque me llegan muchísimas solicitudes, sobre todo en Latinoamérica, de algunos portales, de escuelas. Hombre, intento hacer una selección.
Es algo serio, ¿no?
Efectivamente. Sin desmerecer a quien me lo está pidiendo. Pero, hombre, tampoco puedo meter a todo el mundo ahí, ¿no? A mí me quiero que sean, pues, referentes, que cuando uno lo vea diga, sé quiénes son, ¿no? De apoyo moral, como te digo, muchísimo.
Pero también, navegando por tu web, en las distintas pestañas que tiene, pues contamos con grandes profesionales de la creatividad española que están utilizando tu web para expresarse y mostrar su opinión respecto a temas tan interesantes como, por ejemplo, el declive de los creativos españoles que están un poco de capa caída y desmoralizados, ¿no? Por ejemplo, Agustín Medina tiene una sección estupenda
que
puede estar perfectamente en primera línea de cualquiera de los periódicos dedicados a la publicidad española, como puede ser Anuncios o como puede ser el periódico de la publicidad, y está ahí colaborando contigo y mostrando su opinión. Y la verdad, prácticamente lo que dice Agustín Medina, uno de los grandes nombres de la publicidad española, son cosas de peso y cosas muy, muy bastante trascendentes.
Sí, sobre todo con la trayectoria que ha tenido Agustín, ¿no? Es decir,
sigue teniendo, es un gran profesional como la copa de un pino.
Sí, sigue,
¿no?,
teniendo. Es curioso lo de la creatividad en España de capa caída que comenta. Parece que es una opinión, no sé si es una opinión generalizada de los creativos jóvenes o de la vieja escuela. Ojo lo de la vieja escuela, que no se me moleste Agustín, ¿no?
No, pero muchas veces la vieja escuela no supera los 40, ¿eh?
Pero parece, los creativos. Quiero entender que viene de ahí esa historia de desilusionados. A lo mejor es por una falta de formación. A mí se me aleja un poco ese tema. Uh-huh. Se me aleja un poco porque también hay que tener en cuenta que yo me desarrollo profesionalmente en Palma de Mallorca.
Uh-huh. Pero bueno, tu trayectoria profesional también ha pasado por Madrid y ha sido profesional en agencias españas,
sí,
agencias madrileñas de la talla
Madrid,
de Tapsa.
No percibía eso. Uh-huh. No percibía eso, pero desde que estoy con este proyecto de la historia de la publicidad, que tengo la suerte de poder contactar con Agustín Medina y con otros referentes también de la creatividad, es una opinión generalizada, es decir, que o que no están formados, uh-huh, o que la creatividad ya no es lo que era, también se corresponde, uh-huh, puntualmente en los festivales, ¿no?, que ya no es la tercera potencia. Uh-huh.
Pero no es solo una opinión de Agustín Medina, es más gente la que opina. Recientemente tuvimos la oportunidad de charlar con delegados de Latin Spots,
sí,
y que en su visita a Madrid pues hicieron una especie de visitas a las agencias principales de Madrid, y luego charlando con ellos pues nos comentaban que por línea general el tono que habían apreciado dentro de los departamentos creativos era como de...
¿Aquí en España?
En España, en Madrid, concretamente, de bastante desilusión, no solamente entre los creativos jóvenes, sino en los departamentos generales, probablemente en gran medida pues por la desidia que supone estar constantemente apostando por creatividad y ver que un porcentaje mínimo de esa creatividad es la que llega a ver el aire y al final se acaba recurriendo siempre a lo mismo.
A fórmulas,
¿no?,
de siempre.
A fórmulas de siempre y no siguen apostando por una creatividad. Y este aspecto que hablaban los delegados de Latin Spots en aquí con nosotros y junto con lo que, por ejemplo, mencionaba Agustín Medina en tu página web de lahistoriadelapublicidad.com, que la llegada del siglo XXI ha provocado que los creativos españoles...
esté todo más aquilatado.
Esté todo más aquilatado y que el puesto de preponderancia que tenía la creatividad española en los años 80 y principios de los 90, pues en los últimos años 90 y principios del siglo XXI, pues haya pasado de un tercer, cuarto lugar a... puestos el 12 o el 15 para una potencia económica como es la española, ¿no?
Sí, donde ha habido muchísimas fusiones de agencias, donde se ha globalizado todo, donde en realidad quedan 3-4 grupos de comunicación y quizás a lo mejor o el anunciante está más asustado precavido de aprobar propuestas arriesgadas, o la agencia corresponde al anunciante, o simplemente la agencia no se arriesga a proponer estas cosas, ¿no? Supongo que habrá un conjunto de variables que se mezclan ahí, ¿no? Uh-huh. Que se mezclan ahí. Pero ya te digo, a mí se me ha alejado un poco ese tema teniendo en cuenta que además pues, se me ha alejado en mi día a día, ¿no? Uh-huh. Pero sí es cierto que me lo han ido comentando mucha gente, ¿no? Ese decaimiento, ¿no?
Sí, inclusive pues valorando el Club de Creativos de Publicidad, que todos los años, como sabes muy bien, sacó un anuario.
Efectivamente.
Pues ves el anuario y el 90% de las piezas que ves difícilmente las has visto en prensa, claro, a nivel mayoritario. Es decir, que huele un poquito a que el producto creativo sigue siendo un reducto muy pequeño. Esas piezas creativas pues o salen en un periódico de escasa tirada o son de clientes pues muy más bien diminutos, cuando
sí,
España
tiene que hacer casi una labor arqueológica para encontrar, claro, una creatividad realmente interesante,
interesante,
¿no? Es decir,
¿no?,
que se abran nuevas,
sobre todo de cara a grandes clientes, porque España tiene grandes clientes. Telefónica es una de las grandes compañías de telefonía. En España existe presencia de otras compañías de telefonía como Vodafone, como Orange, Repsol y Pefet probablemente es una de las grandes petroleras. Existen Iberdrola, grandes entes de que a nivel de cliente y a nivel de comunicación podían hacer grandísimas cosas a nivel creativo y siguen haciendo cabezas parlantes, siguen haciendo side by side, siguen haciendo unas fórmulas que ya son caducas y que están provocando que el consumidor empiece a desconfiar de los medios tradicionales, como puede ser la televisión, la prensa o la radio inclusivamente, y estén empezando a centrarse en a sentirse más atraídos por otro tipo de comunicaciones más alternativas. Pero todavía las grandes marcas, los grandes clientes, no se dan cuenta de eso, ¿no? Recientemente estuvimos aquí entrevistando a César García, el creador de la agencia Bob, que es una agencia que al menos trata de hacer algo diferente o está buscando de seguir de cerca a ese tipo de consumidor que está más educado, más evolucionado dentro del mundo del consumo, pero está encontrando grandes escollos en ese tipo de marcas que todavía siguen apostando por el spot de 20 segundos, por la cuña de radio de 20 segundos y sigue siendo inflexible, probablemente, y se esté alejando mucho más del consumidor. Esa distancia está provocando que el consumidor y la publicidad ya no se quieran como se querían antes, ¿no?
Sí, pero no solamente por lo que hablas se reclama una creatividad en el formato, sino también una creatividad en la idea, en la propia idea, ¿no? Ahora es curioso, yo a raíz de este proyecto de la historia de la publicidad, pues me ha surgido alguna charla que he ido dando en alguna universidad, y una fue de comunicación turística, y ponía como ejemplo lo que entiendo que ha sido una de las campañas más interesantes que se han hecho desde luego en los últimos años en turismo. Para mí es la más interesante, pero a nivel general también, y ha venido de una agencia que no era un gran monstruo, ¿no? Que era aquella, salvo que me falle la memoria, de Castilla-La Mancha, la de Quijote, ¿no? Uh-huh. La del quinto centenario, ¿no? Sí. A mí me parecía, tanto estratégicamente como a nivel creativo, una auténtica maravilla, ¿no? Sobre todo porque habría un código nuevo dentro de la comunicación turística. Es decir, yo que vengo de un lugar donde las Islas Baleares, donde el turismo, igual que el resto de España, ¿no? Pero allí fundamentalmente es nuestro día a día, la comunicación de Baleares brilla por su ausencia, evidentemente, ¿no? Y la que más suena curioso a nivel nacional es la de la de Andalucía. Ah, Andalucía solamente hay una, uh-huh. o solo una, ¿no? Sí, la de Chambao, siendo yo malagueño, pero es un código.
Pero curiosamente por la canción.
Efectivamente, porque.
No porque estratégicamente o la idea funcionase.
Está bien ejecutada, es correcta, es una campaña correcta, pero nada más.
Pero le quitas el logotipo de la comunidad andaluza y le pones el de Galicia o le pones cualquier otro.
Perfectamente, perfectamente. Es un código, pues, usado, funciona, en la que más suena, pero luego tenemos aquí la de Castilla-La Mancha, que era realmente interesante, uh-huh. ¿no? Y sobre todo porque descubría, desde mi punto de vista, una nueva vía creativa, con un nuevo código visual realmente interesante. Contaba lo mismo, pero de una manera diametralmente opuesta, uh-huh. ¿no? Pero casi que son hechos muy puntuales, ¿no? Al final, pues, eso que te decía de que no lo vivía, no era un problema que sentía yo día a día, pues fíjate, me estoy dando cuenta, pues que, porque sí, ¿no? Una vez que lo analizas, pues que te das cuenta que
cuando
sí.
ves una idea de esas, te das cuenta de que la idea es lo que muchas veces brilla por su ausencia en la publicidad española, ¿no? Es como ese, como dice la canción de Chet Baker, de ese viejo sentimiento, ¿no? El The Old Feeling. Pues vamos a escuchar esa canción, The Old Feeling, y después seguimos hablando, si te parece bien, de más creatividad publicitaria que podemos encontrar en tu web, www.lahistoriadelapublicidad.com, no solamente la publicidad actual, sino también publicidad de hace años. El homenaje desde el pianista del burdel a Chet Baker, sonando para ti aquí en el 100.4, The Old Feeling.
Got that old feeling. When you came inside, I got that old feeling. The moment that you danced by, I felt a thrill. And when you caught my eye, my heart stood still. Once again, I seemed to feel that old yearning. And I knew the spark of love was still burning. There'll be no new romance for me. It's foolish to start, for that old feeling is still in my heart. To start, for that old feeling is still in my heart.
La música de Chet Baker, hoy protagonista en El Pianista del Burdel, en ese homenaje que estamos haciendo cuando se cumplen 20 años de su triste desaparición, una de las grandes voces y una de las grandes trompetas del mundo del jazz, colaborador, entre otros, con gente tan importante como, por ejemplo, Miles Davis o Dizzy Gillespie. Seguimos hablando con Sergio Rodríguez de su página web y de lo que encontramos en su página web, www.lahistoriadelapublicidad.com. Como sabes muy bien, El Pianista del Burdel es un programa dedicado a la creatividad publicitaria y a todas las disciplinas que la conforman, y puesto que desde aquí nos gusta todo lo que tenga que ver con el mundo de la publicidad, pues hemos querido traer a Sergio Rodríguez directamente desde Palma de Mallorca, donde vive, para que nos contase y nos hablase en el Pianista del Burdel de los contenidos de su página web, que, según nos comenta él a micrófono cerrado, está teniendo bastante repercusión dentro de los creativos de trayectoria más que renombrada, ¿no? Por ejemplo, Marçal Moliné, uno de los gurús del mundo de la creatividad, con una trayectoria impecable que comenzó en los 60-70 y que ahora pues dedica su labor sobre todo a escribir libros y a ser también un poco la memoria histórica de la publicidad. Pues en cuanto tuvo conocimiento de tu página, pues rápidamente te recibió con los brazos abiertos, ¿no? Sí, puesto sí. Que está bastante en línea con lo que tú haces.
Hay que tener en cuenta, jolín, Marçal Moliné, Agustín Medina, estos personajes que uno ha ido mamando cuando se iba formando, son auténticos referentes, ¿no? Y casi los tenía idealizados, ¿no? Y a raíz de este proyecto, pues se puso en contacto conmigo en enero de este año. Nos vimos en Barcelona, comí con él, yo alucinaba, porque hombre, quien lo ha tratado día a día, pues lo ve algo normal, ¿no? Pero quien lo ha visto desde la distancia, a través de los libros, pues lo idealiza, ¿no? Uh-huh. Y la verdad, ha surgido ahí una amistad muy interesante. Mañana voy a Barcelona precisamente y lo veré también. Y desde el primer momento ha apoyado la web. Es una persona realmente entrañable, muy, 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 muy preocupada por la formación de los creativos, uh-huh. Realmente preocupado, ¿no? Fue una de las personas que coincidía, que alimentaba este argumento que decía yo antes de que no están formados los creativos en este país, ¿no? Uh-huh. Y, hombre, si te lo dice Marçal Moliné, tampoco debe ser ninguna tontería, ¿no? Uh-huh. Cuando es un auténtico...
Hombre, es uno de los grandes maestros de la creatividad publicitaria.
Es un auténtico referente, ¿no?
Y se le debería escuchar más, ¿no? Es otro de los grandes inconvenientes.
Sí.
Nosotros aquí en este programa somos bastante críticos con la publicidad. Del mismo modo que la queremos mucho, también somos muy críticos. Y apoyamos mucho a Marçal Moliné en su trayectoria solamente, y también, por supuesto, en su labor docente, puesto que muchas veces la creatividad publicitaria, el sistema de la creatividad publicitaria desprecia al creativo publicitario cuando está en lo mejor de su carrera y cuando podía más dar lo mejor de sí mismo, ¿no?
Por un lado,
se beneficia de esos creativos publicitarios que no están formados, y cuando están formados dentro del mundo de la agencia los desprecia y vuelve a reciclarlos por otros más jóvenes, que está tirando por la borda un trabajo increíble, ¿no? Y está desperdiciando...
Bueno, hay muchos creativos que realmente de esta jornada que ya se retiran. Sencillamente, no sé si es porque entra gente joven o porque ya están cansados. Hombre, en Palma de Mallorca el ritmo de la profesión es muy distinto al de Madrid. Yo recuerdo cuando trabajaba en Madrid, era brutal. Uh-huh. Entonces, pues, no quiero ni pensar lo que puede ser estar 30 años trabajando este ritmo. Pues son una auténtica locura, ¿no? Entonces, pues, se retiran, tienen sus historias, pero cosas puntuales, sus libros, sus conferencias, sus charlas. Y...
Pero es triste porque un cirujano no se retira con 40 años, ya. Que es cuando mejor maneja el bisturí, cuando mejor puede dar de sí mismo. Ni un mecánico, ni pocos oficios, vamos, por no decir ningún oficio conozco, que cuando estás en lo mejor de tu carrera, cuando puedes ofrecer mucho más a los clientes, a las marcas, cuando te hayas construido una trayectoria de un cliente grande, pues de repente la agencia te dice será mejor que te retires, porque vamos a poner un chico que tiene 20 y poco años.
Porque tiene,
no estamos
sistema,
criticando para nada quizá, a los chicos jóvenes.
Sí,
todo lo contrario,
quizás porque
sino
tenga
a la agencia que permite ese tipo de
unos
cosas.
Unos esquemas de trabajo que ya son un poco antiguos, no sé, ahora mismo lo relaciono con lo que decías de que se están demandando nuevos soportes, ¿no? Que quizás la televisión convencional o la cuña de 20 segundos pues ya no, ya se está, debería de, o se está dejando de utilizar tanto. Sigue siendo la uh-huh. el principal formato, ¿no? Pero quizás con los nuevos soportes, con internet, con la publicidad a través del móvil y esa historia, los creativos de la vieja jornada siguen ese ritmo. quizá habría que preguntárselo, ¿no? Es decir, ¿piensan o pueden llegar a adaptarse a cómo se adapta una creatividad o cómo funcionan realmente esos medios? Hombre, en el caso de Marsal, desde luego, yo pienso que sí, desde luego, porque...
Yo no creo que la llegada de nuevas tecnologías suponga la retirada de gente con talento. Al contrario, saben perfectamente beneficiarse de que están llegando.
Yo es un planteamiento que hago, es decir, no sé si debería de ocurrir o no. Uh-huh. Con las personas que he contactado, se han retirado ellos, ¿no? Pero en el caso de Marsal, yo estoy realmente sorprendido porque domina la red, pero a unos niveles increíbles. Increíble, yo alucino. Me fascina, ¿no? Porque empieza a hablarte de la... Yo cuando le conté este proyecto me hablaba del 2.0 y digo, pero bueno, ¿qué me están contando? ¿Qué me están contando? Que no...
Es un ejemplo más para...
Sí, sí,
porque
sí.
Porque
Marcel
Moliné tiene ya sus 70 años.
Por ahí.
Está ahí, al pie del cañón, en primera línea.
Eso es lo que me sorprende. Eso es que no me lo está contando un chaval, un webmaster de 20 años. Que me está contando Marcel Moliné, que lleva unas décadas trabajando en publicidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, y que te hable de 2.0 y de su blog, y bueno, domina YouTube de una manera pambosa, ¿no? Y la verdad, a mí me encanta hablar con él.
A nosotros siempre nos ha llamado bastante la atención ese tema, ¿no? Que defendemos mucho el oficio de la creatividad publicitaria y cómo la propia agencia pues deja escapar talentos, sí. Inclusive, por ejemplo, el Club de Creativos, que es, en teoría, debería ser un Club de Creativos, que por otra parte le valoramos mucho, pero una de las cosas que de vez en cuando nos gusta mencionar y que debería mimar más es que debería cuidar un poco más el talento de los creativos, independientemente de fomentar, como lo hace y muy bien, pues las escuelas de creativos, los talleres dedicados a jóvenes creativos, los talleres dedicados a los clientes, pero no mima, desde nuestro punto de vista, como debería hacer, puesto que es un club que reúne a los creativos, el talento creativo que se está escapando, se está dejando ir, ¿no? Se está dejando ir. No son jugadores de fútbol que cuando tienes 35 o 40 años, pues físicamente ya no corres tanto detrás del balón, pero al contrario, el músculo del cerebro pues sigue funcionando cuando tienes 40, claro. 45, ¿no? Entonces ahí, desde aquí, hacemos una... Aprovechamos sí. y le ponemos un punto negativo al Club de Creativos porque debería cuidar más a los creativos que se están dedicando a otras funciones cuando deberían potenciar más el creativo que hay, claro, dentro de las propias agencias, ¿no? Retomando un poco el tema de la historia de la publicidad que tienes en tu web, ¿cuáles son los siguientes pasos? Es una web que se está, como decías, actualizando constantemente. ¿Qué pasos, qué proyectos tienes ahí entre manos para que,
hay
para que esta web explote?
Hay muchísimos. Y enlazo con la pregunta que me hacía una de las primeras de qué apoyo has recibido. Uh-huh. Yo te había hablado del apoyo moral, pero luego está el apoyo económico, ¿no? Evidentemente es un proyecto muy, muy ambicioso, es un proyecto personal, es decir, aquí no hay ninguna empresa detrás ni nada, soy yo solo, con un programador que montó una extranet para que yo pudiera, como los periódicos, una plantilla, que yo pudiera trabajar, pero que no interviniese en el diseño y que quedara siempre uniforme. Y nada más, es decir, ahí salvo esta parte de programación, estoy yo solo y es un proyecto que pago de mi bolsillo. Hay ahí esta Unicaja que lo patrocina a un nivel simbólico, pero hay muchas cosas que a mí me gustaría hacer, ¿no? Hay proyectos muy interesantes como poder montar pequeñas mini-sites dentro de esta web, que contara cada mini-site fuera una web de una agencia antigua. Es decir, vamos
los tiroleses, por ejemplo.
Por ejemplo.
¿No? Los tiroleses que precisamente estaban aquí atrás, ¿no? Éramos vecinos.
En Calle Peligros.
Sí, sí.
Y luego, creo, si no me equivoco, porque siguen funcionando, ¿eh? Aunque parezca que no siguen funcionando, en... Arturo Soria, creo que estaban por ahí. Creo que están.
¿No? Se habrá mudado, ¿no? Tal y como está el precio del metro cuadrado en el centro de Madrid, la calle Virgen de los Peligros sería bastante fuera de todo.
El caso de los tiroleses es una maravilla. Realmente es una maravilla. Una de las cosas que guardo yo con más cariño dentro de mi colección de documentación son las primeras cartas de los tiroleses, ¿no? Es decir, por ejemplo, que la fundó Valeriano Pérez. De los tiroleses salió posteriormente hijo de Valeriano Pérez, pero la original fue Los Tiroleses y la montó Valeriano Pérez, data de 1891. Anterior a eso no hay nada, es como si no existiera, y realmente no existió, pero curiosamente Valeriano Pérez, antes de montar esta agencia como tal, tenía una mercería y mientras tanto trapicheaba con espacios publicitarios, hacía de agente publicitario. Pues una de las piezas que tengo ya en mi colección es una carta de Valeriano Pérez de 1887. Estamos hablando de 4 años antes de que se fundara. Es decir, uh-huh. ese hecho no se conocía. Ese hecho no se conocía. Pero... Y la trayectoria de los tiroleses, la verdad, a mí me parece fantástica. Los tiroleses, hijos de Valeriano Pérez, publicistas. Antes de la guerra civil estaban todas estas, ¿no? Alas, incluso la Walter Thompson, uh-huh. que llegó en los 60... Para la gran mayoría de la gente llegó en los 60, pero no, la Walter Thompson estaba antes. Llegó en, si no me equivoco, en el 26, y con la guerra civil se fueron. Se fueron, abrieron en Madrid para la General Motors, que era la que movía la red de la Walter Thompson, uh-huh. es decir, lo que mandaba el cliente, así iban abriendo agencias, ¿no? Luego abrieron en Barcelona también, y era, junto a publicistas, pues las dos grandes agencias internacionales que había, ¿no? Y bueno, enlazando con lo que te comentaba antes, es un proyecto el poder montar minisites contando uh-huh. la historia, porque hay material para contarlo, ¿no? Uh-huh.
Pero esto indudablemente requiere un trabajo de investigación tremendo,
hay,
¿no?
Hay un proyecto que, ya me adelanto, estará, yo espero que esté para la semana que viene montado. Se está montando una web paralela. Estarán las dos enlazadas a través de los dominios, con lo cual será fácilmente localizable, que es una tienda online uh-huh. para descargarse esos archivos únicos que cuento en mi colección, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, cartas de Valeriano Pérez o de los tiroleses, uh-huh. contratos firmados de puño y letra de los años 40 o 50 de la Walter Thompson. No sé, tengo cartas incluso firmadas y escritas de Bruce Barton, coño, fundador de BBDO, ¿no? Uh-huh. Es decir, auténticas piezas únicas. Las primeras revistas técnicas de publicidad uh-huh. que se editaron en el mundo. Yo cuento con ejemplares, por ejemplo, todos pensamos en Printers Inc., que es la primera de todas. He llegado a descubrir como 3 o 4 cabeceras uh-huh. anteriores a ellas, ¿no? Entonces, ese material ahora mismo, pues, lo estoy escaneando en alta resolución, a 300 puntos, para que la gente pueda disponer de ellos y que se los pueda, por un pago simbólico, de descargarlo. Es una especie de iTunes, uh-huh. pero de material publicitario,
de creatividad,
¿no?
publicitaria.
Por buscar una vía de financiación, ¿no? Uh-huh. Porque hay muchísimas cosas que quiero hacer para esta web, que la historia de la publicidad.com, todo es gratuito. Uh-huh. Ahí, en realidad, todo es gratuito, pero hay que buscar alguna especie de vía de financiación. Debería venir por el lado del anunciante. Entiendo que uh-huh. por nuestro lado no voy a conseguir
bueno,
nada.
Tiempo al tiempo. Desde
pero
aquí,
ahí,
al menos,
ahí estamos peleando, ¿no?
Desde aquí, desde el Pianista del Burdel, pues estamos apoyando no solamente tu trabajo, moralmente, hacemos un llamamiento
y yo lo agradezco.
A nivel publicitario, para que todos aquellos que deseen colaborar con Sergio Rodríguez en la creación y en el desarrollo de su página web dedicada al mundo de la creatividad publicitaria, llamada www.lahistoriadelapublicidad.com, pues lo hagan. Sergio, muchísimas gracias por atendernos y por tu viaje desde Palma de Mallorca.
A vosotros, faltaría
más. Para hablarnos de este proyecto tan interesante y único, al menos en España. En el resto del mundo por ahora lo desconocemos, pero seguramente tendrá pocos amigos.
Bueno, la red
amigos.
Es universal y ahora mismo se puede decir que es único en la red, lo cual quiere decir que es único en el mundo. Se puede buscar en inglés, por ejemplo, en cualquier otro idioma, y no habrá nada. Uh-huh. No habrá nada. Todos nos acordamos de Advertising Age, por poner uh-huh. un ejemplo. Es decir, es de 1 a 100 uh-huh. la diferencia. No hay nada, ¿no?
Pues para todos aquellos que deseen cotillear y sobre todo beneficiarse de la labor de Sergio Rodríguez y de la publicidad que recoge en su página web, pues solo tienen que teclear www.lahistoriadelapublicidad.com y allí podrán dedicarle segurísimamente más tiempo del que hayan pensado, puesto que todas las creatividades del mundo, tanto a nivel gráfica como también televisión y alguna cuña de radio, pues podrán escucharla ahí. Sergio, nuevamente gracias por atender los micrófonos del Pianista del Burdel.
Muchas gracias, Juan Carlos.
Muchísima suerte con este proyecto y vamos a seguir escuchando la música de Chet Baker y uno de los temas probablemente también más conocidos de su trayectoria musical, llamado My Ideal, en este homenaje que estamos haciendo desde el Pianista del Burdel a uno de las grandes voces y uno de los grandes trompetistas del mundo del jazz, Chet Baker.
Long ago my heart and mind got together and designed the wonderful girl for me. Oh, what a fantasy. Though the idol of my heart can't be ordered a la carte, I wonder if she will be always a fantasy. Will I ever find the girl in my mind, the one who is my ideal? Maybe she's a dream, and yet she might be.
10 minutos faltan para llegar a las 5 de la tarde. Al otro lado del hilo telefónico tenemos a María Serrano. Ella es la editora jefe de la revista Etaps, el número 1, por fin, en castellano. Hola María, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues nada, cuéntanos desde Barcelona cómo se está desarrollando la edición o qué éxito está teniendo, que parece ser bastante, el número 1 de la revista Etaps, esa revista dedicada al mundo del diseño gráfico.
Pues mira, por ahora parece que a la gente le está gustando bastante, que lo están recibiendo con mucho entusiasmo y bueno, las librerías, no sé, está respondiendo todo el mundo muy bien, hemos recibido un montón de felicitaciones y de gente que está así muy entusiasmada con el proyecto, así que bueno, a ver si seguimos en la misma línea.
¿Estáis ya preparando el número 2? Porque Tabs es una revista bimensual, si no me equivoco.
No, salen 4 números al año.
Ah, 4 números al año, perfecto.
Uno por temporada, sí, pero Ajá. Mira, ahora mismo me pillas con el número 2 que lo estamos cerrando encima de la mesa.
Bueno, pues adelántanos, ¿qué contenidos va a tener el número 2 para que sale ya? ¿Cuándo sale? ¿En junio?
Sí, a principios de junio.
Ah, pues mira, cuéntanos, vamos a hacer en primicia un pequeño adelanto a todos los oyentes de los contenidos.
Un pequeño sumario,
el
sí,
índice.
Pues mira, este número tiene más artículos que el anterior. Han entrado bastantes más cosas y bueno, yo creo que el tono es bastante ecléctico y a mí me gusta mucho, la verdad. Me gusta cómo está quedando. Tenemos un artículo sobre toda la gráfica de los Juegos Olímpicos de Pekín. Ajá. Que me parece que ha quedado interesantísimo, porque además no se dedica a hacer una especie de loa de este tipo de cosas, sino que lo ha analizado muy en profundidad, viendo lo que ha fallado, lo que sin embargo funciona muy bien, lo que va a pasar a la historia y todo esto. Y tenemos un artículo sobre uno de mis ilustradores, diseñadores favoritos, que es un francés madrileño de adopción que se llama Olaf Ladus, y en Madrid lo tenéis que conocer mucho.
Sí, lo conocemos, sí.
Sí, porque, bueno, llevamos años viendo lo del subproyecto este del cartel y todas estas cosas por la pared, y a mí me hace mucha ilusión que esté él aquí. ¿Y qué más cosas? Pues tenemos la parte del final, los artículos que son un poquito más teóricos. Hay dos artículos muy, muy buenos sobre cómo ha evolucionado el arte mientras se ha ido las obras de arte acercando a los productos industriales y al diseño y toda la producción artística y de diseño que se está haciendo desde ahí. Tenemos el primer artículo de lo que será un tríptico sobre la historia de la tipografía en España, que va a estar a cargo de los editores de unostiposduros.com.
Ajá.
Sí, de este primer artículo en concreto está escrito por José Ramón Penela. Y bueno, el siguiente, que será nuestro número 3 de septiembre, creo que lo va a hacer Dimas García. Así que bueno, eso es un
pues
poco.
La verdad es que la calidad de contenidos va en aumento y las expectativas parece ser que se van cumpliendo, ¿no? Parece ser que las publicaciones dedicadas al mundo del diseño gráfico en España, pues gracias a Dios, pues van poquito a poco aumentando, porque apenas existían, sí que había más publicaciones dedicadas al mundo publicitario, pero lo que es al mundo del diseño gráfico, pues había bastante pocas. Por ejemplo, también Pasajes Diseño acaba de salir recientemente al mercado, pero sin lugar a dudas consideramos al menos que la revista Etaps pues supera en calidad al resto de las publicaciones, aun cuanto menos en calidad de contenidos, gracias sobre todo a su alma matriz de Etaps Francia, ¿no? En el número 1 hemos visto que habéis querido recuperar algunos argumentos que ya aparecían en la Etaps francesa.
Sí, bueno, contigo ya lo he hablado, pero es que estas cosas de repetir cosas que ya se han hablado, a mí, aunque el resto del mundo no lo haya oído, me dejan un poco, o sea, me crean una sensación rara. Entonces me da la sensación de que ya te he contado cosas, aunque el resto del mundo no lo haya oído. Pero bueno, sí, la cosa es que hemos elegido empezar con el proyecto pisando sobre seguro, muy despacito, porque además tampoco somos muchos en el equipo de TAP en España, y entonces hemos empezado pues viendo que era posible rescatar de la edición internacional y de la edición francesa. Y bueno, encontramos, es que tenemos muchísimos materiales que nos apetecía traer aquí, ¿no? Por eso precisamente también elegimos editar ETAP en castellano, porque hay muchos contenidos que apetece acercar al mundo de habla hispana, no solo a España, sino a América Latina. Uh-huh. Y bueno, sí, desde ahí estamos empezando a tirar un poquito como casi una base de datos, viendo qué cosas se pueden traer y qué cosas se pueden adaptar al contexto, y por supuesto pues aportando lo que nos parece poquito a poco de interés para estos contextos.
Pues María, muchísimas felicidades por el nacimiento de la revista ETAPS en castellano, editora de esta revista, cuyo número 2 pues saldrá ya en breve, a primeros de junio. Muchísimas gracias por contestar a nuestra llamada telefónica, y vamos a cerrar el Pianista del Burdel de hoy con música de spots publicitarios. El spot de Heineken, que más nos ha llamado la atención, sobre todo por darnos a conocer a una de las grandes voces del soul que ahora mismo está comenzando a darse a conocer en todo el mundo gracias a esta campaña de Heineken. Ella es Adele, con ella vamos a despedirnos, y recibe un saludo cordial de Dani Durán en el control técnico y de Juan Carlos Monroy en los micrófonos. La semana que viene estaremos de nuevo contigo aquí en el Pianista del Burdel. Recuerda que tienes una dirección de correo electrónico llamada elpianistadelburdel@gmail.com. Aquí puedes enviarnos todas las sugerencias, todas las peticiones y todas aquellas cosas que te interesen y que quieras compartir con nosotros. También puedes escucharnos, recuerda, en www.circulobellasartes.com desde cualquier lugar del mundo. Recibe, como te decíamos, un saludo cordial de Juan Carlos Monroy. Te dejo con Trujillo y su equipo, que te pondrán al tanto de todo lo que pasa en el mundo de la cultura, no solamente en Madrid, sino también en el mundo mundial. La semana que viene, más creatividad publicitaria y más talento aquí en el 100.4, en el Pianista del Burdel. When you stay behind, I looked up and inside, down and outside, only to find a double taking, punching heart, a laughing at my smile. I get closer, you obviously prefer her. I'm tired of trying, your teasing ain't enough, fed up of biding your time. I'm tired of trying your tears.